Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 226. Esta caja de sorpresas que es This is Football, este contenido repleto de fútbol internacional en el que caben muchas cosas. Que cabe, por ejemplo, soñar con competiciones europeas. Ha salido hace poquito un libro que habla de la historia de las competiciones europeas. Vamos a hablar de eso en el programa. También conocer a Jamie Vardy, uno de los personajes más impactantes del panorama del fútbol internacional, el delantero que está asombrando a Inglaterra y que está batiendo récords. Nos está esperando un protagonista en Liverpool, hablar de la Juve, que otra vez está encarrilando buenos resultados en Italia, hablar de Javi Martínez, que está muy buen en nivel en Alemania, del fútbol sudamericano, hablar de todo esto, también los candidatos a los premios Libero del mes de noviembre con Charlie Mateos enseguida, con Hernández en la dirección técnica y con Chato en la producción. Aquí está preparado David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Así que con todo esto, dibujamos, tejemos el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, eso. Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por
es
eso,
verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silencio, Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
Querido Carlos Mateos, hola Charlie, muy buenas.
Querido Fernando Evangelio, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Llega el último lunes de mes, el 30 de noviembre, y en el último lunes de mes...
última hora, ¿eh? El último lunes de mes.
El último lunes de los últimos lunes de mes, ¿eh? Llega y Carlos Mateos también llega a este programa para proponeros sus candidatos, los que él considera oportunos, a los premios Libero del mes de noviembre. Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero en el fútbol internacional... Durante todo este mes no se pueden votar futbolistas que jueguen en la Liga Española porque este es un programa de fútbol internacional. Creo que hasta ahí lo entendemos todos, ¿verdad, Charlie?
Hay que votar uno por línea también, que hay veces que la gente me vota tres líneas, no, cuatro,
eso no vale.
Uno por
los
línea,
cuatro, los cuatro
también.
Sí.
Y nada, ya saben, pueden votar en Twitter, en @futbolcope, pueden votar en la página de Facebook, This is Football, y también a través del email. O sea que opciones le damos varias.
Muy bien, y la semana que viene un oyente gana una suscripción anual a la revista Libero, pedazo de revista que colabora con el programa, y nombramos a los ganadores, decimos a los ganadores, anunciamos a los ganadores según lo que ha votado la audiencia, que siempre es soberana. Bueno, vamos a empezar, Charlie, con tus candidatos al premio de mejor portero según Libero en el mes de noviembre. ¿Cuáles son?
Handanovic del Inter de Milán, Pepe Reina del Nápoles y Manuel Neuer del Bayern de Múnich.
Buena nómina, ¿eh, David? Sí.
Poco underground, ¿eh? Para Charlie. Vamos a ver si...
No hay ningún portero japonés.
Exacto. Vamos a ver si... Te reconduce, Charlie, en la siguiente línea.
Del Kawashima frontal, ¿eh? Nada de eso, ¿no? No hay. Pero... Exacto. Pero bueno, le quedan tres líneas, ¿eh?
Sí, vamos a confiar, Charlie.
Candidatos a mejor defensa del mes de noviembre para ti, ¿quiénes son, Charlie?
Jason Murillo del Inter de Milán, Héctor Moreno del PSV y lo más exótico que os vais a encontrar hoy, que no es mucho, ¿eh? Es Ricardo Ferreira del Sporting de Braga.
Bueno. No,
está bien.
Sí. Los candidatos a mejor centrocampista para ti, ¿cuáles son, Charlie?
Mesut Özil del Arsenal, Philippe Coutinho del Liverpool y Ross Barkley del Everton.
Buena nómina, ¿eh? Buena nómina de la Premier, sí, los sí. Tres. Bueno, no, insistimos, los oyentes pueden votar estos o lo que les dé la gana a ellos, lo que quieran. Estos son solo recomendaciones. Y las últimas son las de mejor delantero. ¿Tus candidatos quiénes son, Charlie? Uno es que ya lo sabemos.
No, es que no me caben en la mano. Entonces, bueno, el que va a ganar, yo creo, va a ser Jamie Vardy del Leicester, que ya hemos hablado de él. Pero oye, vamos a decir a los demás también, por si acaso, Zlatan Ibrahimovic del Paris Saint-Germain, Thomas Müller del Bayern de Múnich, Luke de Jong del PSV, Romelu Lukaku del Everton.
¿Vos cuántos?
Y, y Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia
Dortmund. Hay unos cuantos, ¿eh? Y está reñido, ¿eh? Está reñido.
Yo no tengo...
No, es que lo de Vardy es otra cosa, ¿no? Pero es que Ibrahimovic, Müller, De Jong, Lukaku y Aubameyang,
cuidado, ¿eh?
Claro,
todos,
es que yo no tengo tan claro de que votaría Vardy. Por Vardy, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro.
Bueno, ahí queda, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa.
Ahí queda. Ahora la audiencia es soberana y la audiencia tiene que decidir. Recordamos, Charlie, Facebook, Twitter y el mail, donde la gente puede votar.
Son los tres mecanismos para votar en @futbolcope, en la página de Facebook de Isis Fútbol, en isisfútbol@cope.es. Allí puede votar la gente, enviar sus votaciones. Hacemos recuento y la semana que viene hay un ganador que se lleva suscripción anual a la revista Libero. ¡Qué mejor! Que mezclar fútbol y lectura, que dos grandes vicios y que sanos ambos.
Sí, señor, muy bien. Era difícil decirlo mejor. Muchas gracias, Charlie, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo, chao.
Estás escuchando This is Football en COPE.
En este programa nos centramos mucho en competiciones europeas. Es parte del latido fundamental de This is Football, la Champions, la Europa League. Nos centramos en las previas, los análisis, las jornadas, David, ¿verdad?
Sí, sí.
A ver, tienen un papel muy importante las competiciones europeas en este programa.
Un aroma especial.
Sí, tienen un aroma especial. Pues mira, esta semana en Madrid, en el Panenka Café, restaurante de Panenka en Madrid, se presentó un libro que habla de la historia de las competiciones europeas de clubs. Lo ha escrito Miguel Lourenço Pereira, que había hecho un libro muy recomendable de Cross, yo creo que fue el año pasado. Este es su segundo libro y vamos a charlar con él, Historia de las competiciones europeas de clubes, de Miguel Lourenço Pereira. Hola, Miguel.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Lo primero que me llama la atención del libro, que lo edita TIB Editores, ¿verdad? TIB Editores.
Es
que se llama Historia de las competiciones europeas de clubes, pero dice, de 1897 a 2015, la Copa de Europa nació en los 50 y resulta que el germen de las competiciones europeas es muy anterior a esa fecha de los 50, ¿verdad?
Exactamente, la Copa de Europa suele ser para muchos el punto de partida, pero nosotros en el libro lo que queremos explicar es que es un poco el punto de llegada. Hay todo medio siglo de competiciones europeas a nivel regional en varios puntos de Europa que sembran un poco las bases de lo que va a ser la Copa de Europa y todas las competiciones paralelas que se han creado a posteriori, como la UEFA o la Recopa.
La Copa Mitropa, esos torneos de anteriores a la Copa de Europa que disputaban equipos de diferentes países y que fueron el germen de las competiciones europeas y que era, hay que ponerse hace 60 años, lo difícil que era para equipos de distintos países juntarse a jugar, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros ese capítulo lo llamamos incluso tardes europeas, porque el signo que por entonces el fútbol se jugaba siempre por las tardes, y era todo un reto logístico poder poner equipos de distantes países, jugar unos contra los otros. Había el tema de la Copa Latina, que se disputaba todo en una ciudad, pero luego a nivel de Mitropa sí que se disputaban partidos de ida y vuelta en distintos países, entonces un equipo suizo, por ejemplo, austríaco, podía tener que ir a jugar a Rumanía o a Yugoslavia, que en los años 20 y 30 era bastante complejo. Y un poco esa es la justificación porque que no ha habido una Copa de Europa antes de los años 50, porque no había realmente condiciones para poder conectar todos los puntos del continente europeo. No fue por falta ni de ideas ni de ganas, porque todo lo que se había hecho antes, luego lo recuperó Gabriel Ano, pero realmente lo que es el gran cambio tecnológico y de transportes del posguerra ha potenciado la aparición de la Copa de Europa y las demás competiciones continentales.
Vamos a poner un cebito. Después de la investigación que habéis hecho para el libro, que ha sido bastante extensa porque el libro tiene 464 páginas y tiene mucha chicha, tiene muchas cosas que contar. Según la investigación que habéis hecho, ¿cuál es el primer partido o cuál os habéis encontrado vosotros como primer partido de competiciones europeas en la historia del fútbol?
pues hay un debate curioso que nosotros también lo alimentamos un poco, porque la primera competición que nosotros reconocemos como tal realmente no se puede considerar una competición europea, porque es entre países, o sea, entre estados-naciones del Imperio Austrohúngaro. No obstante, como al final todos terminan siendo estados independientes, la hemos metido en el grupo, al lado de una competición que se disputaba entre belgas, holandeses y franceses, que se llama la Copa Van Pontos. Entonces, se puede empezar en 1897 con un partido entre lo que es el SKA Viena y el equipo del Barón Rothschild, o entonces se puede pasar tres años a 1900, donde disputaban equipos de la ciudad de Haga con la ciudad de Bruselas, y ninguno de ellos existe todavía, el DENAC. Es el club que ha un poco reunido todas esas entidades del cambio de siglo. Uh-huh. Y el Bruselas es un antecedente de lo que se oía el Anderlecht.
Es un libro sobre las historias de cómo se formaron esas competiciones, sobre las dificultades que tuvieron, sobre los protagonistas que lo hicieron posible y también sobre los partidos, ¿no? Es un libro también muy futbolero, ¿no, Miguel?
Sí, tiene análisis táctico sobre los partidos más relevantes, incluso con un despliegue de la formación táctica que se ha utilizado, los porqués. Es un poco la evolución de todo el fútbol europeo, teniendo por base lo que han sido las competiciones europeas. Y también es un libro que explica la evolución del propio continente europeo a partir del fútbol, porque una de las cosas que nosotros entendemos es que el fútbol es un espejo de la realidad y, como tal, cada competición europea ha plasmado también una época, y intentamos explicar el porqué del Ajax de los 70 ha surgido justo en ese momento, el porqué de la Liga de Campeones solo podía haber empezado después de caer el Muro de Berlín. Uh-huh. Toda una serie de cambios políticos y sociales que explican un poco lo que nosotros ya damos por garantizado al día de hoy.
No lo dices nosotros porque no lo firmas tú solo, ¿no? Tiene otro coautor el libro, ¿verdad, Miguel?
El libro lo he escrito yo, el otro coautor se llama Joan Cuello, que es el editor de la edición portuguesa. La idea original es suya. Y a principio íbamos a escribirlo entre los dos, pero al final lo terminé escribiendo yo, pero su nombre sigue en la portada porque es de derecho, es el autor intelectual, digamos así. Pero bueno, que es parte del equipo.
¿Y dónde se puede comprar? ¿Cuánto cuesta, Miguel?
Pues ahora mismo está en venta, creo que hay en todos los sitios, el Corte Inglés, la FNAC, Casa del Libro, Central, y el precio del PVP creo que está alrededor de los 26 euros. Y como dices bien, lo edita CB, que tiene una nómina de libros futboleros bastante interesante.
Es un libro de más de 450 páginas, ¿eh? O sea, es un libro bastante extenso, o sea que tiene mucho contenido. Miguel, tiene muy buena pinta, ¿eh? Que vaya muy bien.
Muchas gracias, Bruno.
Un abrazo.
Otro.
Vamos a seguir aquí en This is Football, hablando ahora, un poquito más de actualidad.
Maldini juega en This is Football, en COPE.
Uno de los nombres del mes, también de la temporada, es un chico que hace no mucho trabajaba en una fábrica, que hace no mucho jugaba en categorías inferiores del fútbol inglés y que acaba de batir un récord, el de Van Nistelrooy, 11 jornadas consecutivas marcando. Hola, Maldini, gurú, muy buenas, ¿cómo
estamos?
Hola,
¿qué tal? Muy buenas. Sí, alucinando con Bardi. Esto demuestra, Fernando, que todo es posible en el fútbol, porque este chico, como tú decías, tiene 28 ahora, con 25 años, estaba todavía jugando en divisiones realmente, tercera, cuarta división en el Fleetwood Town. Y tres años después es la estrella de la Premier internacional por Inglaterra y está batiendo récords. Es increíble.
Es una historia de película, bueno, realmente.
Esto lo que sirve es que para los que estén jugando con 23 años en categorías inferiores o en categorías pequeñas del fútbol, que sepan que todavía tienen alguna posibilidad de triunfar. Aunque no es difícil, pero puede pasar, ¿no? Lo ha hecho Vardy.
11 jornadas consecutivas marcando con el gol que le marcó al Manchester United. ¿Cómo es? ¿Cómo juega? ¿Qué tipo de delantero es Vardy?
Bueno, es un delantero agresivo, rápido, muy muy rápido, muy instintivo también, porque trazando desmarques permanentemente, es un delantero potente también, y sobre todo yo me quedo con la agresividad que tiene. Es un jugador que se está moviendo permanentemente en punta. Es verdad que en el Leicester, primero hay que ver si esto es una racha un poco puntual, porque tampoco ha sido nunca un gran goleador, realmente. Bueno, sí, cuando jugaba en cuarta división, pero ya en otros niveles sí marcó más de 30 goles un año, pero ya cuando llegó al, porque de ahí del Fleetwood Town llegó directamente al Leicester City en Championship, en segunda división. Y nunca había sido realmente una máquina de hacer goles como ahora, ¿no?
No, 16, he visto la marca máxima que tiene, 2013-2014 con el Leicester City.
Por eso, veremos si la racha acaba o no acaba, pero realmente, diciendo lo que es un futbolista que se maneja muy bien a la contra porque es rápido, maneja bien el balón, pero sobre todo con espacios por delante te hace mucho daño. Y ha llegado al equipo ideal porque Ranieri, por ejemplo, el gol que le marcó el día que pierden contra el Arsenal en casa, el primer gol que marca le define bien, es un balón al espacio y él con velocidad se marcha y luego define muy bien con la derecha. Ha hecho más goles así al Newcastle. También es un jugador que tiene buen regate también, pero yo me quedo con la agresividad que tiene y con el instinto que tiene para el desmarque. Por ejemplo, el gol del otro día al United fue un desmarque magnífico, ¿no?
Sí, es listo, ¿eh? Porque es sabe muy listo. Por dónde aparecer, sabe por dónde hace más daño, sabe a quién atacar también, es inteligente.
Es un delantero muy inteligente y veremos qué pasa en la Eurocopa. Yo creo que, por supuesto, va a ir a la Eurocopa. Veremos si es capaz de ser titular, porque si sigue jugando con un solo punta Roy Hodgson, probablemente pueda ser Kane o pueda ser Rooney, aunque yo creo que Rooney jugará por detrás. Yo creo que debería ser Kane, pero ojo a Vardy tal y como está, ¿no?
Leíamos en un reportaje que salió en El Mundo hace unos meses, que es un chico con cuyo temperamento le ha dado algunos problemas fuera del campo. Que llegó incluso a visitar la cárcel durante un tiempo corto.
Sí, eso le he ido, sí.
Ese temperamento que en algunas ocasiones le puede ayudar dentro del campo, en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, bueno, se nota la forma de jugar, ¿no? Esa agresividad que él tiene, se nota que es un jugador, pues...
Es un carácter, ¿no?
Todo un carácter, como también es Rooney, en su momento lo demostró Rooney también, es un carácter tremendo, ¿no? Pero bueno, hombre, yo sinceramente en el Leicester le había visto algunos partidos, pero no imaginaba que pudiera llegar a este nivel, al nivel que está mostrando ahora, y bueno, veremos si, lógicamente, dejará el Leicester, irá a un grande, yo creo que con toda seguridad vamos a verle en un grande, va a tener esa gran oportunidad que tuvieron otros y que no todo el mundo pudo, digamos, adaptarse a un grande, ¿no? Después de lucir en un equipo pequeño como es el Leicester.
Por extensión, ¿qué te parece este Leicester de Ranieri? Un equipo que tiene muy clarito lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí, es un equipo que no tiene grandes estrellas salvo Vardy, que es una estrella ahora mismo naciente, y Mahrez, que es el zurdo argelino.
El argelino,
que
sí.
Tiene muchísima calidad. Es un equipo que juega muy bien a aguantar, fíjate el doble pivote, que juega con Drinkwater, por ejemplo, que es un futbolista que representa bien lo que es el estilo del Leicester, un jugador de muy poquita calidad, de mucho trabajo. Es un equipo que le gusta esperar, que no sale a dominarte porque no tiene jugadores para ello realmente. De hecho, es extraño ver que domine un partido, que tenga más el balón que el rival, y que está explotando muy bien las salidas con espacios de Mahrez por un lado y de Vardy, el momento de forma de Vardy. Yo creo que es difícil que aguante entre los cuatro primeros, francamente. Yo creo que acabará quizá en Europa League como mucho, pero bueno, que le quiten lo bailado, ¿no? A mí me parece difícil pensar que este equipo vaya a pelear por el título.
Pero ya es un temporadón, ¿no? O sea, ya con eso, le quiten lo bailado, como dices.
Hombre, ya desde luego es un equipo que debería pelear por no bajar, y con lo que ha hecho ya, de hecho la temporada pasada estaba último.
Sí, muchas jornadas en descenso, ¿no?
Sí, parecía desahuciado, y al final, en la racha tremenda de final de temporada pasada, es donde el equipo se salva y ha enganchado la racha con la racha tremenda de inicio de temporada esta, ¿no? O sea que, pero yo creo que acabará entre 6-7 primeros y acabará.
Que ya es un temporadón para ellos. Hombre, el United es decepcionante, ¿no?
Sí, porque es un equipo que le dio el Leicester la pelota, pero no supo qué hacer con ella. O sea, a mí me parece que Carrick, a mí me gusta Carrick, pero me parece que no es un jugador muy creativo realmente. Y luego con Schweinsteiger al lado, realmente yo creo que Schweinsteiger le pasa por encima a la Premier ahora mismo. Sinceramente, no está al ritmo de la Premier. Y es un equipo que tenía la pelota, la movía en horizontal, pero sin ninguna posibilidad de progresar con ella, ¿no? Yo creo que la tenía por tenerla, pero me pareció un equipo con muy poquitas ideas. Mata no apareció. Y la verdad es que no mereció ganar el partido, ni mucho menos.
Le llaman Boring Man United, el aburrido Man United.
No me extraña, en Monsieur le decían al Arsenal, sí, porque es un equipo que no tiene, es decir, no ataca con la pelota, la tiene pero no ataca con ella. Yo creo que le faltan ideas ahí claramente, ¿no? Y vamos a ver en qué acaba todo esto, porque a mí no me convence nada el United, y yo creo que es difícil que pueda ganar este campeonato, muy difícil.
¿Qué tenemos en el programa este lunes?
Bueno, tenemos programón, como siempre digo yo, pero tenemos, por ejemplo, ¿sabes? Teófilo Cubillas le conoce, ¿no? El peruano. Cubillas es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol de América y, por supuesto, el mejor jugador de fútbol de Perú en la historia. Estuve con él en Lima, cuando estuve hace poco en Lima, en Perú, y le hice una entrevista en la que nos habla de toda su carrera. Está muy bien, nos habla de los mundiales que jugó, de la tremenda tragedia de la Alianza de Lima también, y la verdad es que fue una entrevista muy bonita que metimos hoy en Fiore Madrid. Vamos a analizar, por supuesto, a Vardy, vamos a ver los 11 goles que le han permitido batir ese récord. Los 12, perdón, que le han permitido batir ese récord. Y vamos a ver también los 11 que metió Ruud van Nistelrooy. Es decir, para ver cómo eran los 11 de van Nistelrooy, vamos a recordar un poco lo que fue la trayectoria de van Nistelrooy en el Manchester United.
Qué bueno.
Y luego tenemos un partido muy bonito, un partido mítico de semifinal de Copa Inglesa del 73, entre el Sunderland y el Arsenal. Luego el Sunderland ganaría la final al Leeds, pero esa semifinal en Hillsborough, en Sheffield, es una final que pasó a la historia porque fue la primera gran gesta del Sunderland de segunda, ganando al Arsenal en la semifinal.
A las 11:15 nos sentamos en el sofá.
11:15 en Canal Plus.
Y lo disfrutamos. Muchas gracias,
muy
maestro.
Bien. Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. It's coming home. It's coming. Football's coming.
La hemos visto ya varias veces y la veremos unas cuantas más. La imagen del peto, lanzado hacia atrás con alevosía, pero escasa puntería por parte de Diego Costa cuando se enteró de que no jugaría un minuto durante el empate a cero entre Tottenham y Chelsea en Wat Hart Lane. Ese punto le sirvió al Chelsea para no sumar otra derrota y al Tottenham para mantenerse en puestos europeos. Comparten liderato el Manchester City, que ganó bien al Southampton en la vuelta de Silva, y el sorprendente Leicester, que empató a uno contra el Manchester United. El delantero James Vardy ya forma parte del Olimpo de la Premier, al superar a Van Nistelrooy después de cantar gol por undécima jornada consecutiva. No pudo ganar el Arsenal, que tuvo que lidiar con un partido de mucho sudar y sufrir, en Norwich, 1-1. El Liverpool de Klopp sigue ascendiendo sin hacer mucho ruido. Ya es sexto tras ganar al Swansea por 1-0. Y tuvimos un tiempo de descuento de guión de cine en el Bournemouth 3, Everton 3. Además, el Palace goleó al Newcastle, que tiene muy mala pinta, como el Aston Villa, que sucumbió ante el Watford, de Quique Flores. Sunderland ganó al Stoke y West Ham y West Brom empataron a 1.
A mí, como a mucha gente, no le sientan bien los lunes, la resaca del tiempo de juego. Estábamos hablando con Maldini de el artículo del Mundo que habla de Vardy. Artículo del Mundo que habla de Vardy es de Begoña Pérez. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estas cosas que me pasan a mí.
Que... Bueno, que pasen con compañeros mejor, no te preocupes.
Que tú escribiste ese artículo de James Vardy, de Jamie Vardy, mejor dicho, porque en casi todos los sitios aparece como Jamie, y el otro día le llamé James y me llamaron la atención. Pues la historia de Jamie Vardy, contada por Begoña Pérez en el diario El Mundo en este mes, es un artículo muy recomendable, Begoña, y en él cuentas lo que estábamos hablando con Maldini también el otro día, que es un chico que se ha pasado, yo he dicho, un tiempo en la cárcel, estaba en prisión condicional, ¿no? Tenía la condicional.
Sí,
¿no?
A los 20 años. Tenía una pulsera electrónica y tenía toque de queda a las 6 de la tarde por haberse metido en una trifulca. Decía él que para defender a un amigo que era sordo, pero lo cierto es que no era un chico precisamente bien comportado. Él jugaba entonces en el Stocksbridge Park Steelers, que de la Liga Regional Inglesa, tenía 20 años, y como tenía toque de queda en los partidos fuera de casa, tenía que ser sustituido al descanso para llegar a tiempo a su casa. Le recogían los padres, y una vez apuraron tanto sus entrenadores o el cuerpo técnico que directamente saltó una valla para llegar al coche de sus padres con la indumentaria puesta para llegar a casa a tiempo por ese toque de queda. Claro, imaginaos ahora este Vardy, que es todo un héroe de la Premier, con ese récord de 11 jornadas consecutivas marcando goles, y que apenas 3 años estaba en el Fleetwood, es decir, que es que viene del fútbol no profesional, como quien dice, de anteayer, ¿no? Lo cierto es que es una historia de tesón, de esfuerzo, de dedicación, de capacidad de superación personal, y bueno, ese dominato, yo a veces lo decía también de broma en ese artículo, de tanto correr por ese toque de queda, igual le quedó esa velocidad que tiene en el área, porque lo cierto es que es un futbolista que a una velocidad ultrasónica consigue definir, que es lo que hizo precisamente en ese gol con el que marcó historia en la jornada anterior.
Vamos a Liverpool, que nos está esperando ahí un protagonista también de las últimas jornadas, que queríamos charlar con él tranquilamente. Hablamos con él el año pasado y vuelve a visitar This is Football Alberto Moreno, el lateral de Liverpool. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Aquí
la
está.
Que sí.
Estábamos hablando.
Sobre todo,
sí.
Ahora, después de la victoria de ayer.
Pues, mejor, ¿no?
Mejor. Sí, muchísimo mejor.
Después de ganar, costó mucho, ¿eh? Fue un partido muy, muy sí. trabajado contra. Hubo que sudar bastante, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que fue complicado porque el Swansea se metió mucho atrás y nosotros intentábamos crear muchas ocasiones, tuvimos muchas ocasiones, pero el balón no entraba. Y gracias a ese penalti, pues la verdad que conseguimos llevarnos la victoria.
Nos pillabas, cuando te ha llamado Antonio, el productor de este programa, nos pillabas hablando de Jamie Vardy, Alberto, que son impresionantes. La Premier es un nido perfecto para este tipo de historias, ¿eh? ¿Cómo pasan estas cosas a veces en el fútbol? Un chico que estaba hace 3 años en un fútbol no profesional y que ha llegado hasta lo más alto y ha batido un récord este fin de semana importantísimo en la Premier, ¿no?
Sí, la verdad que todo el mundo que vea a Vardy, la verdad que yo lo vi el año pasado y este, y la verdad que es un jugador increíble, pelea muchísimo, es rápido, tiene gol, ahí está el récord que ha hecho, que es increíble, que eso es súper difícil, que yo creo que eso no lo hacen ni ni los niños, ni los benjamines, ni los alevines, porque es una cosa, es que es muy difícil hacer eso, y él lo ha logrado, y la verdad que he escuchado antes un poco de su historia, y la verdad que me alegro por él, la verdad.
¿No la conocías la historia, Alberto? ¿No la conocías?
No, he estado escuchando un poquito, y la verdad que es muy bonito, y la verdad que de superación, y vamos, la verdad que me alegro por él, y ojalá le vaya bien, la verdad.
Alberto, ¿quién gana en una carrera, Bardi o Alberto Moreno?
Habría que verlo.
Díselo. El próximo día que os enfrentéis, díselo y dile, oye.
Cuando nos enfrentemos, a ver quién es el que gana.
O sea, que es decías que era muy muy insistente, muy peleón, un poco pesado, ¿no?, para marcarle. Estás ahí, tienes que estar todo el rato pendiente de él, ¿no?
Sí, bueno, no solo de él. Aquí en la Premier todos los equipos tienen muchísimos jugadores que son muy buenos, que son muy rápidos, que tienes que estar muy pendientes de ellos y no te puedes dormir porque te hacen el lío, aunque no te puedes dormir, tienes que estar muy pendiente en los 90 minutos. Y la verdad que Bardi es uno de ellos, ¿no? Uno de estos jugadores que para cubrirlo es un poco pesado, ¿sabes?
Cuando hablamos contigo el año pasado, estabas casi recién llegado, llevabas tiempo ya en el Liverpool, era un periodo de adaptación, pero te estabas adaptando muy bien. Luego has tenido que pasar, Alberto, un periodo en el que has jugado menos, has tenido que ver más el fútbol desde el banquillo. Ahora mejor, ¿no? Ahora estamos mejor, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que empecé los primeros 5 partidos que Brendan no contaba conmigo, eran decisión técnica porque después él me decía que los entrenamientos y eso estaba bien. Él habló conmigo y me dijo que estaba bien, pero que no podía cambiar porque los resultados estaban siendo muy buenos para el equipo y que no podía cambiar. Pero yo seguía trabajando y seguía entrenando durísimo porque yo sabía que podía jugar de titular, ¿sabes? Y al final pues me dio la oportunidad, lo hice bien y ya a partir de ahí pues me empezó a darme minutos, pero la verdad que se pasa muy mal porque la verdad que yo siempre he estado acostumbrado a jugar y verme ahí en el banquillo y la impotencia esa de no poder ayudar al equipo, la verdad que se pasa mal, son momentos malos, pero bueno, gracias a Dios ahora estamos jugando, estamos teniendo muchísimos minutos y la verdad que a seguir así.
¿Cómo se tomó la plantilla la marcha de Brendan? Porque era un momento complicado del equipo, ya había dudas en el entorno del equipo sobre el entrenador. Yo creo, a mí me dio la sensación, es una opinión muy personal, Alberto, que la imagen en el Bernabéu el año pasado no ayudó tampoco a Brendan. Otras cosas que han pasado fuera del terreno de juego tampoco le han ayudado. ¿Cómo se tomó el equipo la marcha del técnico?
Bueno, no, nosotros dentro del vestuario también sabíamos que las cosas no estaban saliendo como de verdad el equipo se merecía, ¿no? Que algo estaba fallando. No es que le echáramos la bronca a Brendan, ¿no? Pero había algo que no concordaba, ¿no? Había algo que nosotros nos veíamos que teníamos un gran equipo, jóvenes jugadores, muy buenos jugadores, un gran club, y algo fallaba, porque no salían, los partidos no salían y algo fallaba. Pero la verdad que dentro del vestuario tampoco nosotros podemos, no sé, decir algo malo de Brendan, porque el año pasado, hace 2 años, quedó segundo con el Liverpool, ¿no? La verdad que es un grandísimo entrenador, pero el club yo creo que decidió eso y bueno, ahora tenemos a Klopp, que es otro grandísimo entrenador y a la vista está que lleva 10 partidos y tan solo una derrota, ¿no? En 10 partidos.
Y Alberto, bueno, de fútbol hablaremos ahora, pero a nivel personal, ¿habéis notado mucho el cambio de Klopp a Brendan Rodgers en el trato? ¿Crees que esto ha sido positivo para cambiar la dinámica?
Sí, la verdad que sí, que se ha notado bastante el cambio porque con Brendan había jugadores que tú lo veías que no tenían confianza, ¿no? En ellos mismos, ¿no? Había jugadores que no tenían confianza y con la llegada de Klopp, la verdad que nos ha transmitido una energía y unas ganas y el ser un equipo, el presionar, la verdad que ha transmitido muchísimo y la verdad que todos los jugadores ahora mismo están al 100%. Y todos los jugadores tienen esa confianza que necesitaban, ¿sabes? Todos los jugadores estamos con confianza y todos estamos rindiendo a tope y por eso están saliendo los números que estamos haciendo y estamos así también.
Se os nota, Alberto. Desde fuera se os nota eso, ¿eh?
Sí, 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 sí. Todo el mundo, por ejemplo, amigos míos, gente, todo el mundo, yo no veo cómo se nota el cambio de clon, no sé qué. Es que, no sé si es porque es él o no sé, la verdad que nos ha transmitido tanto al vestuario que estamos corriendo, sí, creo que estamos haciendo muchos kilómetros por cada partido, lo que estamos haciendo el récord. La verdad que no sé si porque todo el mundo quiere jugar o no sé, pero la verdad que todos estamos corriendo, todos juntos, presionamos juntos, creamos muchísimas ocasiones, muchos partidos manejamos nosotros el partido y la verdad que yo creo que vamos por buena racha.
¿Cómo trabajáis eso con él, Alberto? El estilo de juego que quiere Klopp, esa capacidad de agresividad, esa agresividad que está caracterizando al equipo, que quiere él que tengáis, el no dejar respirar al rival, el ser agresivos, el ser atrevidos también, el saber detectar las debilidades del rival y atacarle. ¿Cómo trabajáis eso en el día a día, en los entrenamientos, Alberto?
Bueno, la verdad que sí, que con Klopp los entrenamientos que hacemos son todo tácticos, defensivamente, basculaciones, todo para que el equipo de cuando salga al campo esté bien posicionado, sepa cuándo tiene que presionar, cómo tiene que presionar, y esos son los entrenamientos de Klopp. Klopp no se pone a hacer partiditos ni cosas de esas, ¿sabes? Klopp es todo táctico, todo, que todo el equipo esté muy bien situado, eso es lo que a él le gusta y eso es lo que trabajamos siempre. Aparte aquí, como en Inglaterra hay muchos partidos, son dos días partidos, tampoco da mucho tiempo a trabajarlo bien, pero cada vez que entrenamos es eso, tácticamente, defensivamente, basculaciones, cuándo presionar, cuándo no, cuándo quedarnos atrás esperando, ¿sabes? Esos son sus entrenamientos.
¿Se puede decir, Alberto, también que la llegada...?
Son entrenamientos un poco aburridos para el futbolista, pero después son los que dan números.
Claro. Te quería preguntar, Alberto, si también hablábamos que a nivel personal se ha notado el cambio, pero también a nivel futbolístico, como tú dices, una cosa que a mí me transmitía Rodgers era que no estaba muy claro el Liverpool a que jugaba, ¿no? Si era el estilo este passing game, si buscábamos a Sturridge o cuando estaba Suárez en largo, ¿no? Se ha definido más el estilo, ¿no? Se sabe que el equipo quiere jugar a presión, robo, salidas muy verticales, y entiendo que esto también se ha notado, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que él cuando llegó aquí vino con su idea, nos explicó cuál era su idea y él quería que nosotros hiciéramos su idea, y si las cosas no salían, él decía, la culpa es mía, pero quiero que hagáis lo que yo os diga. Si perdemos, la culpa es mía, pero yo quiero que hagáis lo que yo os diga. Y haciendo lo que él está diciendo, pues están saliendo los números. O sea, que él vino con esa idea fija y no va a cambiar, porque con Dortmund creo que también hacía lo mismo y mira cómo era Dortmund. Y yo creo que con nosotros está haciendo lo mismo. Así que su idea yo creo que va genial, así que mejor hacer lo que él dice.
Veo que te ha seducido la personalidad del entrenador, ¿eh, Alberto?
Sí, la verdad que a mí es que me gusta, y eso de ser agresivo dentro del campo, que yo creo que yo soy un jugador así. Que
tú entiendes el fútbol así, que, sí, tú entiendes el fútbol así, es verdad.
Yo es que, no sé, me sale de dentro el perder perder la pelota y el irme directamente a recuperarla otra vez, que es que me sale solo. Y la verdad que lo hagan 11 tíos, bueno, 10 tíos a la vez, la verdad que es que eso a mí me encanta, ¿no? El robar, el pum, salir al contraataque rápido. A mí ese estilo de juego me encanta, la verdad.
Está Begoña Pérez escuchando atentamente la entrevista. Bego, ¿qué quieres para Alberto?
Bueno, yo, aparte de ver a Alberto, que está encantado con Klopp, también he visto a Klopp encantadísimo con Alberto. ¿Cómo fueron esos primeros días con Klopp y cómo te transmitió a él la confianza que está demostrando tener en ti sobre el terreno del juego?
Bueno, la verdad es que mi inglés no es muy bueno, ¿eh? O sea que...
Bueno, el alemán seguramente lo tiene mejor, ¿no?
Y el alemán peor todavía. O sea que...
Bueno, habláis un poquito... Pero el body language, sí, sí. El lenguaje no. Corporal de Klopp es buenísimo. Con eso se entendéis seguro.
Sí, sí, la verdad. A ver, cara a cara no hemos hablado por eso, por el tema del idioma y eso. Pero una vez tuvimos una reunión con Lucas Leiva, que también hizo más o menos de traductor mío, y estuvimos así hablando, y él lo que quería era que tirara para arriba, que muy ofensivo, y a la hora de defender que no me preocupara, que siempre iba a tener alguna ayuda, pero que él lo que quería de mí, que estuviera arriba, que estuviera muy
muy alto en el campo.
Al final del partido contra el Girondins, el otro día en la Europa League, que remontáis, Alberto, ¿vais todo el equipo al fondo, a De Kop, a aplaudir a la gente, a darle las gracias por haber estado allí? Él te coge, te pega un abrazo y te dice algo. ¿Qué te dice? ¿Lo puedes contar? ¿Te acuerdas?
Me dijo que... me dice palabras cortas por eso, por el tema del inglés, pero me dijo... My friend, hardworking, ¿eh? No sé qué.
Eso se entiende bien, ¿eh, Alberto? Eso se entiende bien.
Como para no entenderlo.
Eso se entiende bien.
Que sí, pero la verdad que sí que... Pero no solo conmigo. Como vemos en Twitter, en Instagram y todo eso, en las imágenes, abraza a todos los jugadores. Él también nos dijo una frase que es muy buena, que dijo, yo seré vuestro amigo, pero no vuestro mejor amigo. Nunca seré vuestro mejor amigo. Pero él siempre, él después dentro de los entrenamientos, en la charla y eso, es un tío alegre, chistoso, que siempre está haciendo gracia. Pero cuando llega la hora del partido y llega la hora de la verdad, ahí no se casa con nadie.
Cuando no se ríe malo, ¿verdad, Alberto? Cuando se pone serio...
Que se le ve que no tiene cara de buen amigo.
Sobre todo cuando enseña los dientes. Ahí a mí me da mucho miedo, Klopp, ¿verdad? Cuando enseña los dientes con cara de que no, no lo vayas por ahí.
¿Los enseña mucho, Alberto? ¿Los enseña mucho o no? A veces, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que hay veces que se mosquea y da miedo. Y además que mide casi 2 metros. Que en la tele no se verá tanto, pero miren casi 2 metros. ¿Eh?
Impone, ¿verdad? Impone.
La verdad es que sí. Yo la primera vez que lo vi digo, madre mía.
Tenían... en Dortmund tenían una sala con las máquinas aquella, el Juggernaut, que él lo puso de moda allí para que los jugadores tuvieran... también entrenaran esa habilidad para manejar el balón a un toque o para devolver la pelota a un toque. ¿Tenéis algo parecido? ¿Él ha instaurado algo que no teníais antes en el club?
No, también él también ha venido aquí a Liverpool solo con 2 ayudantes, ¿sabes? Como fue todo tan rápido y eso, solo ha venido con 2 personas que le ayudan y lo demás son todos del club de Liverpool. Supongo que el año que viene ya empezará él a hacer sus cosas y a traer lo que él vea y eso, supongo. Pero sí es verdad que he visto la máquina esa, lo de allí de Dortmund, y la verdad que está guay.
Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta.
Sí. Está muy bien.
Alberto, he estado leyendo hoy que se ha pasado Gerard, que ha estado entrenando allí con vosotros y tal. ¿Le veis como riña o cómo lo habéis visto?
No, bien. A ver, yo es que no hoy no hemos entrenado porque hemos tenido los titulares, hemos tenido hoy recovery. Pero, no sé, supongo que cuando lo vea entrenar me ha sido otra entrevista y te os cuento de
él. Eso está
pero
hecho,
sí,
¿eh?
Se ve igual, se ve que está bien, que... Él es un tío que siempre está físicamente bien, que tú lo ves y es fuerte. Bien, la verdad que yo lo he visto bien.
Una leyenda, ¿no? Una leyenda, Alberto.
Sí, la verdad que ya solo con verlo, yo me llevo un año viéndolo y cada vez que lo veía te imponía cada vez más. La verdad que es increíble y entrenar con él y estar dentro del vestuario con él, verlo el día a día con él, la verdad que es una cosa que eso se te queda en la cabeza y no se te olvida. Además que quien no conoce a Steven Gerrard y el poder decir yo que he estado con él, que he estado en su vestuario, que he jugado con su equipo, eso se me queda ya para mí, para los recuerdos.
Antes de dejarte descansar, Alberto, te agradecemos la charla con nosotros. Objetivo del equipo, tal y como te estás, como os estáis viendo, tan bien adaptados al nuevo entrenador, objetivo del equipo, ¿cuál es? A final de temporada.
Mío, sinceramente.
Sí,
ahora cómo está la cosa.
Tu opinión sobre el objetivo del equipo a final de temporada.
Ahora mismo yo creo que podemos luchar por la Premier. Sinceramente, te lo digo, ¿eh?
¿Por el título también?
Sí, por la Premier, por el título de la Premier.
Bueno, está con moral, ¿eh? Begoña, rematamos.
Hombre, es que ahora mismo estamos en un momento muy bueno, la verdad.
Hay mucha igualdad también, o sea...
Sí, por eso.
Por arriba.
Y también los de arriba pinchan y eso. Es que tampoco se sabe, por eso te digo que puede ser. No te digo que vamos a... que un 100% seguro, pero se puede luchar.
Begoña, rematamos.
Alberto no está... Alberto no está desatinado ahí. Yo veo esa Premier tan vulnerable arriba, como él dice, que aquí cualquiera la puede ganar. Lo que ocurre es que, como bien sabe Alberto, la Navidad aquí es muy larga. Después del calendario navideño hay muchos equipos que aflojan. Y yo lo que echo en falta en este Liverpool, comparado con los equipos de arriba, son fichajes de renombre. Es decir, se os fue Luis Suárez, se os fue Sterling, se os fue Stevie Gerrard con el peso que tiene el vestuario. ¿Tú no echas en falta, Alberto, más ambición en los fichajes sin menospreciar a los Benteke y a los Firminos y demás refuerzos que han llegado?
Bueno, yo lo que... Eso lo decide el club. Yo ahí tampoco puedo entrar. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos grandísimos jugadores. Tenemos Sturridge, como has dicho, Benteke, Firmino, Coutinho... Es que más que eso no sé, pero tenemos un grandísimo equipo. Yo tampoco tampoco puedo entrar en los fichajes, pero bueno, todo lo que el Liverpool siempre suele hacer buenos fichajes, pero yo te digo, tenemos un equipo increíble ahora mismo.
Alberto, la última, te la tengo que hacer, ¿eh? ¿Has estado en algún momento antes de llegar a Liverpool muy cerca de fichar por el Madrid?
Si te soy sincero, nunca he tenido algo serio que haya hablado con el Madrid. Ni yo, ni mi hermano, ni mi representante, ni mi padre, nada. Se han escuchado noticias, pero nunca ha sido algo de verdad, ¿sabes?
¿Y ese interés, sabes?
Por lo menos, yo no me he enterado de eso. No sé que me lo hayan escondido o algo.
A ti no te ha llegado. Sabes que se está hablando de eso otra vez, ¿no? Que ese interés sigue sobre la mesa.
Sí, sí, he visto algo, pero lo mismo te digo, no sé si es verdad, ¿sabes? Pero sí que he visto algo.
Bueno, centrado en la carrera con el Liverpool, es normal, y centrado con el nuevo entrenador, y en que el equipo siga subiendo, que está subiendo y está mejorando... mucho. Alberto, te agradezco mucho que hayas estado en Disney Fútbol otra vez. Gracias por la charla.
Gracias a ustedes, hombre.
Que vaya muy bien la temporada, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Venga,
Alberto Moreno,
adiós.
Lateral izquierdo del Liverpool, que está siendo ahora una de las piezas claves de Klopp. Begoña, estuviste en el Tottenham-Chelsea, ¿verdad? Que acabó sin goles. Y la imagen del peto.
Y la imagen del Petro que es portada, ¿eh?
Sí, no me extraña.
El día posterior al partido, portada de prensa deportiva, de secciones deportivas de periódicos. Hombre, es que Diego Costa tiene ese defecto que, por otro lado, es una virtud, y es su sinceridad. Es una persona que no oculta sus sensaciones, sus sentimientos. Cuando habla en zona mixta, habla como piensa. Es decir, que eso se agradece desde un punto de vista periodístico, digamos, pero claro, ese gesto al final también ha caído mal. Ha caído mal porque la prensa entiende, los medios británicos lo han interpretado como falta de profesionalidad, no saber comportarse, etcétera. Mourinho intentó dar la vuelta a la situación, incluso haciendo alguna gracia, ¿no? Diciendo, si me quiere agredir, no creo que sea con un peto, y llegó a decir aquello de que es un privilegiado. Imagínate que el peto le cae en la cabeza, hubiera sido una fotografía demoledora, pero bueno, la cuestión es que no estuvo atinado, de espaldas evidentemente era más complicado, pero Bonillo dijo que Diego Costa era un privilegiado, ¿no? Que es el último de los jugadores del Chelsea que ha probado el banquillo. Bueno, no le faltaba razón, pero lo cierto es que no convenció ese argumento de Mourinho, porque al día siguiente la polémica está sentada. El Chelsea deportivamente lo que está intentando es estabilizar la nave, no está derrapando. Tuvo esa victoria contra el Norwich, por cierto, con gol de Diego Costa. Victoria contra el Maccabi de Tel Aviv por 4 goles, aunque el Maccabi sí que le apretó más de lo que refleja el marcador, sobre todo en la segunda parte con 10 hombres. Y después este empate que dio por válido, que dio por bueno el Chelsea, en una plaza complicada, porque al final el Tottenham se le notó que perdió energía en el último tramo de partido por aquel viaje a Azerbaiyán en la Europa League, y también el Chelsea tuvo un traslado difícil a Israel, o prolongado, pero lo cierto es que este Chelsea conformista con un empate a cero, hace un año no se hubiera conformado con un empate a cero en una visita a White Hart Lane. Es decir, que está bajando un poco el pistón, ¿no? Y luego esas probaturas de falso 9 con Hazard, probando un poco fútbol directo, ¿no? Pases largos a los hombres que había arriba, ¿no? A los William, Pedro, Oscar. Funcionó de aquella manera, pero lo cierto es que el Chelsea tampoco fue a por el partido cuando podía haber ido, cuando al Tottenham le flojearon las piernas. En definitiva, el resultado fue bueno para los dos, pero del Chelsea se podía...
Había miedo a perder, ¿verdad, David?
Sí, a mí me dio la sensación de que, bueno, lo que hizo Mourinho fue priorizar que no se diese un partido como el del 5-3 del año pasado, que hubiese mucho ida y vuelta y tal, dejó al equipo muy atrás. En cuanto a la imagen del Peto, yo creo que al Chelsea le hace falta Diego Costa, porque con Hazard de delantero el equipo pierde esa fricción con los centrales, esa profundidad con tu propio punta. Es verdad que Pedro lo compensó, pero yo pienso que lo lógico es que se estabilice la situación, porque me parece que es una pieza muy importante. Más allá de que esté haciendo goles o no, a nivel táctico creo que es muy importante y lo lógico es que vuelva a ser titular. Pero bueno, son creo que ya tres victorias en los últimos 5 partidos, una cosa así, este empate. O sea que bueno, parece que se está medio estabilizando el Chelsea.
Ha dado tiempo a mucho. Muchas gracias, Bego. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
A falta de los dos partidos más trascendentes en la parte noble de la tabla, disputados este lunes, como se solía decir tradicionalmente en los periódicos, tras el cierre de esta edición, la jornada nos deja una Roma muy tocada por la goleada en el Camp Nou. Perdió 0-2 en el Olímpico a manos del Atalanta, y cabe preguntarse si esta situación será igual a la profunda depresión que le produjo el varapalo con el Bayern el año pasado. Por su parte, el Milán ganó con un soberbio Niang a la Sampdoria por 4-1. La Juve venció al Palermo 0-3 y se va acercando a un puesto más cercano a su realidad. Udinese y Carpi sacaron victorias a domicilio en campo del Chievo y en Génova respectivamente, y el Frosinone y el Torino, con victorias locales, fueron los otros vencedores de la jornada.
Como bien decía Roberto, falta lo más gordo de la jornada todavía por disputarse, que estamos grabando el programa antes de que se jueguen los dos partidos de la Fiorentina y en el Nápoles-Inter, que es el mejor partido de la jornada. Falta eso por disputarse, pero podemos hablar, por ejemplo, de la Juve, David.
Sí, sí, sí.
Está mejorando, ¿eh?
Hombre, ya decíamos a principio de temporada que, claro, que esto es muy largo, que además los equipos que están arriba, Nápoles, Inter, Roma, al final tampoco tienen plantillas como para poner la liga en 90, 95 puntos. Y en una liga en la que tú puedes ser campeón cerca de los 80, te puedes permitir el desliz que ha tenido la Juventus en el arranque de temporada. Y bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, pero ahora mismo están a 6 del liderato. Es verdad que pueden ser 9, que ya digo, en una liga en la que el campeón no se va a ir a un puntaje tan alto, no me parece un margen excesivamente relevante. O sea que el hecho de que hayan ganado cuatro victorias consecutivas, más el triunfo contra el Manchester City, que a nivel también de autoestima y de moral seguro que influye muchísimo.
Y de depender de sí mismo para ser primero, que tampoco es moco de pavo en la Champions.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, de hecho Allegri esta semana ha comentado que su principal objetivo cuando fichó por la Juventus era hacer crecer al equipo en Europa, que es una cosa que, bueno, indiscutiblemente ha conseguido, porque ha llegado a una final. Pero bueno, el hecho de volver a meterse en un grupo que a mí me parece dificilísimo, o sea, tiene mucho mérito. Si es al final primero contra Manchester City, Sevilla y Gladbach,
el grupo más difícil.
Es el grupo más difícil, efectivamente, o sea, que tiene muchísimo mérito. Y bueno, está reconduciendo su camino, 4 victorias consecutivas. Ayer contra el Palermo tampoco es que luzca demasiado el equipo, pero por lo menos parece que va encontrando Allegri la forma de potenciar a algunos de sus jugadores. Por ejemplo, volvió a ser de la partida esa delantera Mandzukic Dybala, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. A mí me da la sensación de que le falta un poquito de profundidad. Cuando juegan los dos juntos, al equipo le cuesta encontrar ahí desmarques de ruptura, balones al espacio para que ellos consigan posiciones de remate a partir de esto, y lo está compensando. Ha vuelto al 3-5-2 en los dos últimos partidos, y esto que provoca que los dos laterales jueguen muy arriba, que lleguen centros laterales y que Mandzukic pueda ser más aprovechado. De hecho, así llega, claro, el 0-1, ¿no? Entonces va encontrando Allegri ciertas formas para potenciar a sus jugadores. Mandzukic, que era un jugador que no estaba funcionando demasiado bien, está encontrando por lo menos posiciones de remate cómodas.
Morata en la práctica, ¿no?
De momento, ahora mismo sí. Morata ayer, eso sí, ayer sale, marca Mandzukic, y aún así Morata tiene casi media hora. A mí me parece que para los partidos realmente grandes que tenga la Juventus, donde no vaya a tener muchísima posesión y necesite de verdad un jugador profundo que le haga avanzar metros cuando el bloque esté muy atrás, a mí Morata parece imprescindible.
Morata más que Mandzukic. O incluso, sí, Mandzukic con un rival un poquito más encerrado.
Exactamente, para meter... ¿No? Mandzukic a mí me parece es verdad que luego él tiene otras cosas, te gana juego directo, te trabaja muchísimo sobre los centrales o sobre los centrocampistas rivales, pero si tú no tienes... si pasas mucho tiempo sin la pelota o tienes fases sin la pelota, el tener a Morata para que él gane metros y ofrezca profundidad es importantísimo, o Zaza, que es la otra alternativa. Lo que pasa es que a mí Morata me parece mejor jugador, con lo cual le sitúo por delante.
en la Juve que está, como dices, recuperando esa línea de tres centrales. Está entrando, me ha parecido ver, Alexandro, un poquito más, ¿no? Ebra normalmente es el titular, pero sí. Alexandro está entrando también, ¿no?
Está rotando Allegri entre sus dos carrileros. Y me estoy dando cuenta de una cosa, porque, por ejemplo, el otro día, en Champions League, la pareja que utiliza es Lichtsteiner y Alexandro, que al final yo creo que Alexandro es un jugador, bueno, lo es seguro, ¿no? Más, ofrece más en ataque que Ebra por simple nivel técnico, por agilidad, incluso por edad, ¿no? Por dinamismo. Y la otra pareja que está utilizando es Cuadrado y Ebra. Entonces yo, de momento, no se atreve a poner a Cuadrado y a Alexandro a la vez, a lo mejor por un tema defensivo, por un tema de repliegue, pero bueno, es una fantástica noticia también poder elegir entre Lichtsteiner, Alessandro, Cuadrado y Ebra, ¿no? Entonces, va rotando con los dos, vamos a ver si al final acaba poniendo a Cuadrado y a Alessandro, que para mi gusto es una pareja de carrileros súper profunda, dinámica y que le puedo ofrecer a la Juve mucho en ataque, pero lo positivo también es que tiene alternativas tanto si quiere una pareja más ofensiva, más defensiva o una mixta como la que está utilizando, como las que está utilizando ahora.
El objetivo es acercarse a una posición que es más acorde con el dominio de la Juve en la Liga Italiana en los últimos años. Ya poquito a poquito se está acercando. Vamos a ver lo que han hecho el Inter, el Nápoles y la Fiorentina en esta jornada, pero ese objetivo está ya ahí, ya está, sí, a tiro de piedra, ¿no?
Yo, es que es lo que comentaba al principio, al final el campeón no, seguramente esté en los 80 puntos, 78, es que entonces, o sea, es algo a lo que la Juve aspira perfectamente.
Tiene que aspirar, sí.
Aún habiendo perdido varios partidos en el arranque, con lo cual vamos a ver sobre... La Roma me está decepcionando un poco, pero hay que matizar que no tiene ni a Salah ni a Gervinho, es que son dos piezas absolutamente decisivas a la hora de ir sumando de tres en tres, entonces vamos a esperar a ver si pueden tener continuidad para ver si ya consiguen otra vez una dinámica normal de resultados, y vamos a ver sobre todo de Inter y Nápoles, que Nápoles por plantilla, sobre todo por calidad, por esos dos o tres jugadores de calidad que tiene, y el Inter, porque al final Mancini siempre consigue sacar partido, vamos a ver hasta dónde llegan, pero aún así la Juve yo creo que sigue siendo muy muy candidata.
Sí, volveremos a hablar del equipo de Allegri la semana que viene porque es el rival del Sevilla.
Sí, el rival del Sevilla. Se juega el primer puesto, lo decíamos.
Se juega el primer puesto y el Sevilla se juega la Europa League.
La Europa League.
O sea que estaremos pendientes de ese partido también. Vamos a Alemania, venga.
Tras adelantar a los compañeros del partido de las 12 su próxima marcha al Manchester City, Pep Guardiola no comentó nada sobre su futuro tras dirigir el Bayern de Múnich en su victoria 2-0 contra el Hertha de Berlín. Esa victoria nos dejó otra variación táctica. Javi Martínez empezó como central y Boateng como interior derecho. Media hora después permutaron y el español firmó un partido extraordinario que puede hacerle soñar con una plaza en la Eurocopa de Francia. A 8 puntos del Bayern quedó el Dortmund, que volvió a exhibir a su joya, Aubameyang, que ya ha marcado más goles, 17 en 14 jornadas que llevamos, que en toda la temporada anterior. 4-1 ganaron al Stuttgart. El gabonés firmó un doblete. El Hamburgo ganó en Bremen, el Mainz al Eintracht, el Hannover goleó al Ingolstadt y vimos empates muy diferentes en el Augsburgo-Wolfsburgo, el Darmstadt Colonia y el Hoffenheim-Mönchengladbach. Este último muy entretenido.
Compañero de marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Está siendo protagonista Guardiola esta semana. El jueves contaban los compañeros del partido de las 12, como decía Roberto también en la crónica, que la temporada que viene Guardiola va a entrenar al Manchester City. Ya habíamos oído eso, pero sí. Dieron tantos datos los compañeros que, bueno, sonó muy contundente, y él no ha aparecido en rueda de prensa previa al partido. Después del partido apareció, pero no habló de ese tema, no habló de su futuro. Donde sí habla Guardiola es en el manejo del equipo, y siempre vemos cosas sorprendentes. Y este fin de semana, en la victoria, una nueva victoria del Bayern, vimos a Boateng de interior derecha. Es como empezó el Bayern. Javi Martínez central por la derecha y Boateng interior derecha, sorprendente.
Sí, la verdad que es todo bastante sorprendente con respecto a la noticia que adelantasteis. Yo le veo bastantes visos de hacerse en realidad por todo, digamos, el secretismo que hay ahora mismo en torno a Guardiola, y que se está dilatando mucho una renovación que tampoco era necesaria que se retrasase tanto en el tiempo. Y con respecto al plano deportivo y a lo que es Guardiola, pues lo comentamos hace un par de semanas, es que no deja de innovar. Yo ya no sé si es cosa suya o es también un aspecto para tener al equipo en tensión, para tener a los jugadores motivados ante nuevos desafíos individuales. El otro día sorprendió mucho con Jerome Boateng de interior derecho de inicio, la cosa, hay que decirlo, no salió bien, pero tuvo la habilidad, la sapiencia para reaccionar a tiempo, adelantar a Javi Martínez y que el exfutbolista del Athletic de Bilbao cuajara un partido enorme desde la medular hacia adelante, porque hubo momentos en que Javi Martínez, más que interior, era prácticamente un segundo delantero.
Y lo hizo muy bien, y eso le va a servir para ser un candidato a estar en la Eurocopa, porque hacen falta centrocampistas que además puedan jugar de central, porque en esa posición tiene un poquito más del Bosque de agujero, David, y esto le puede venir muy bien a Javi Martínez. Y la verdad es que hizo un partido extraordinario, ¿eh?
A mí me parece un jugador que, estando en forma, le viene fenomenal a la selección española. Evidentemente, Sergio Busquets es inamovible, o sea, es una pieza absolutamente imprescindible para Del Bosque, pero el hecho de que le ocurre cualquier cosa, tienes la opción de tener Javi Martínez, y luego además lo lógico es que España sea un equipo que tenga más posesión que su rival, deje muchos espacios a su espalda, tener un jugador como Javi Martínez para poder utilizarle también de central, que tiene muchísima zancada, potencia, te abarca muy bien todo ese espacio que queda, es un híbrido, vamos a decir, que le viene fenomenal a una convocatoria, porque al final lo que necesitas en una fase final es jugadores,
recursos.
Exacto, que te cumplan en varios sitios. Entonces a mí me parece que, desde luego, como tenga esa continuidad, yo creo que debería de estar en la lista.
El pase a un toque para la asistencia del segundo gol es extraordinaria, ¿eh, Alberto? Es maravilloso.
Sí, es sensacional ese pase a un toque. Además, Javi Martínez dejó dos veces solo a Lewandowski nada más empezar el segundo tiempo, porque también luego Javi Martínez acaba el partido otra vez nuevamente de central, pero demostró dominar varios registros, el juego aéreo, donde siempre ha sido un baluarte. Yo creo que, pese a esa movilidad que le vimos el otro día, Guardiola tiene claro que a Javi Martínez le quiere de central. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Era la primera vez esta temporada, no recuerdo si la pasada también llegó a suceder, que coincidían Boateng, Benatia y Javi Martínez, había expectación por cómo los colocaba, y yo creo que la tendencia normal es que Javi Martínez sea central en este Valle de Guardiola.
Sí, porque además el técnico catalán ha enseñado eso durante su trayectoria en el Valle.
Aunque a Javi Martínez no le gustaba mucho al principio.
No terminaba de verlo, ¿no?
No.
Bueno, en posiciones adelantadas se le ha visto muy a gusto este fin de semana, desde luego. ¿Querías decir algo más, David, de Javi Martínez, de la victoria del Bayern, de la sobradez con la que va? Descansó Douglas Costa, que sí, también le viene bien un poquito de descanso.
Sí, utilizó a Coman, que está teniendo minutos. O sea, es verdad,
y a muy
que
buen
no,
nivel también.
Sí, a buen nivel. Además, es un jugador que le viene bien a Guardiola por lo que está haciendo, que es intentar que la pelota llegue a banda, que ahí desborden y acabe en un centro, bien para finalizar, bien para recoger el rebote y seguir atacando. Pues es un jugador que va muy bien, porque tiene mucha chispa, tiene buen regate. Entonces, bueno, significativo esto, lo de Boateng, que bueno, es complicado de interpretar. Yo no sé si quería, por un lado, tener a alguien que cargase mucho el área y él es un mastodonte y ahí lo hace muy bien, o porque el Hertha está muy replegado y quería su cambio de orientación desde la derecha hacia la izquierda para encontrar a Coman. Es difícil de interpretar, pero bueno, victoria cómoda y el Bayern que ha puesto la directa. Vamos a ver hasta el Dortmund hasta dónde puede responder.
Aubameyang está a un nivel impresionante. Ya ha superado la marca de goles de toda la temporada pasada. Marcó 16, lleva 17. Y una de las imágenes que más han impactado en Alemania este fin de semana, Alberto, es el lanzamiento de ese trozo de comida que parece comida de cerdo
a Çalhanoğlu.
A Çalhanoğlu, que el jugador, que es musulmán, es turco, se lo pone en la boca, lo besa y se santigua tres veces. Ha llamado bastante la atención esa imagen.
Sí, la verdad que es una de las anécdotas de la jornada. Yo al principio, la primera vez que la vi, no sabía muy bien a qué respondía, pero en efecto la tesis parece que es un trozo de cerdo y que la respuesta de Çalhanoğlu es santiguarse como medida de reacción ante esa aparente provocación de la grada.
Sí, que llama la atención en Alemania, pero bueno, pasan a veces cosas.
Cafres ahí en todos los sitios.
Era la afición del Schalke que fue a Leverkusen a ver el partido. Muy bien, Alberto, la semana que viene más.
Perfecto, un abrazo.
Gracias, compañero, un abrazo. Vamos a dar el salto al charco.
No puedo soportar estar.
Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Trabajando mucho, ¿no? Que tenéis la MLS definiéndose, ¿no? ¿Te ha tocado currar este fin de semana?
Sí, sí, mucho, mucho. Ayer estuvimos todo el día en el Red Bull Arena, en el estadio de Red Bull. Sí, sí, mucho trabajo. La liga crece, hay mucha expectativa y el partido de ayer, bueno, fue bastante emocionante, o sea que valió la pena. Además, fue muy tarde por decisión de la cadena que tenía los derechos del partido, con lo cual se extendió muchísimo más la jornada laboral de lo habitual.
¿Cómo quedaron, ya que estamos, las finales de conferencia de la MLS?
Bueno, en el este tenemos a Columbus Crew, que pese a perder 1-0 ayer en el Red Bull Arena, ganó la conferencia este frente al equipo de Red Bulls. Y en el oeste tenemos a Portland Timbers, un equipo que llegó con muy poquitas opciones a la postemporada, parecía que no iba a durar mucho, pero se ha hecho muy fuerte en los playoffs y eliminó a Dallas. Empató 2-2 ayer, había ganado 3-1 en su estadio el fin de semana pasado, o sea que vamos a tener una final entre Columbus Crew, un equipo con bastante historia, que ya fue campeón en el año 2008 de la Liga, contra Portland, que es un equipo muy, muy histórico, incluso desde antes de la época de la MLS ya existía, que no ha podido ganar ninguna liga todavía, a nivel de MLS me refiero, y que tiene una hinchada fantástica, probablemente la mejor de toda la Liga.
En Columbus estoy viendo que está el hermano de Higuaín. Portland, estoy mirando la plantilla y tampoco Diego Valeri, ex del Lanús.
Está Diego Valeri es el
la
el
referencia, ¿no?
Sí, dos enganches argentinos, es un dato curioso, pero bueno, va a enfrentar a dos enganches argentinos en la final del próximo domingo.
Y ningún estrellón, ¿no? De estos fichajes millonarios que ha hecho la MLS, ninguno ha llegado a la final, ¿no?
No, ha sido una temporada curiosa en ese sentido, porque el año pasado el Galaxy, que siempre es un equipo con mucho lustre, ganó y tuvo en la final a New England Revolution, que también el año pasado tenía un equipo bastante estelar. Este año se dio casi todo lo contrario. Lo han hecho bien muchas de las estrellas europeas, sobre todo Jovinko, pero ninguna de ellas finalmente llegó a la final. Es el año de debut. Yo creo que el año que viene estos equipos nuevos, reforzados, incluyendo incluso a New York City, que lo ha hecho bastante mal este año, van a ser más potentes y van a tener más que decir cuando llegue la postemporada.
Tenemos final de la Sudamericana ya, ¿no?
Sí, con Independiente Santa Fe de Bogotá y Huracán, un finalista sorpresa, el equipo argentino que hace nada, hace pocas semanas ha estado luchando por la permanencia, cambió de entrenador, Eduardo Domínguez era jugador y de un día para el otro pasó a ser entrenador. Eduardo Domínguez es yerno de Carlos Bianchi, muchos dicen que le ha copiado, le ha pedido bastantes consejos al entrenador, el ex entrenador de Boca, de Vélez y del Atlético de Madrid, y le está yendo muy bien, en 3 o 4 semanas realmente le ha cambiado la cara al equipo y hoy está en una final inesperada, ¿no? De salvar la permanencia, pasa ahora, bueno, a poder conseguir, creo que es el primer título internacional de su historia, si es que lo logra, por supuesto. Eliminó a River, un River que está jugando muy mal, un llamado de atención muy importante de cara al Mundial de Clubes, y un Independiente Santa Fe que, pese a empatar sin goles en su casa, clasifica a la final por haber empatado 1-1, vale el gol de visitante que consiguió en Paraguay frente al Sportivo Luqueño.
En Brasil queda... Sí, ¿querías decir algo, David? No. En Brasil queda una jornada, digo, va a terminar el próximo fin de semana la Liga Brasileña. Corinthians ya es campeón, Atlético Mineiro y Grêmio van a ir a Libertadores. Mi Grêmio va a volver a Libertadores, es una buena noticia para los gremistas. Falta la última plaza de Libertadores por decidir en Brasil, que jugarán previa. Está Sao Paulo con 59, Inter 57... Sport de Recife ya no tiene opciones porque tiene 14 victorias, o sea, entre Sao Paulo e Inter va a ser. Y por abajo, Vasco, que ha estado en descenso durante buena parte de la liga, todavía tiene opciones de salvarse. Lo malo es que no depende de sí mismo, Ariel.
Sí, no depende de sí mismo y además está todo bastante apretado en la zona de descenso, salvo el Joinville, que está condenado ya desde hace algunas jornadas.
De verdad.
Puede pasar prácticamente de todo, entre el Goiás, el Vasco, el Figueirense y el Avaí, incluso que podría caer a posición de descenso. Sería un poco complicado que eso pasara, pero hay 2 o 3 equipos allí que están con el Vasco peleando por la permanencia, o sea que no depende de sí mismo completamente, pero todavía tiene opciones de salvar la categoría.
Coritiba Vasco, Corinthians Avaí, Coritiba que está virtualmente salvado, Corinthians Avaí, el Figueirense, ¿dónde te tengo? El Figueirense va a jugar...
No encuentro el Figueirense ahora mismo.
Figueirense-Fluminense.
El Figueirense-Fluminense, gracias, David. Figueirense-Fluminense, sí. Que es el partido que recibe en casa el Figueirense, lo termina en casa, así que va a estar entretenido, ¿eh? Y Goiás-Sao Paulo, lo que pasa es que Goiás lo tiene muy, muy difícil. Tiene que darse una carambola complicada. Vamos a ver cómo termina la Liga Brasileña, lo contamos el próximo lunes. En Argentina tenemos playoff por la Libertadores, precisamente, ¿no?
Sí, entre los dos equipos de Avellaneda, un hecho histórico. Hacía 14 años que Racing no podía ganar ningún partido, ni de Liga, ni de Copa, ni absolutamente nada en el estadio de Libertadores de América Independiente. Ganó 2-0 jugando bastante bien, con dos goles en el primer tiempo, un golazo de Gustavo Bou, el que abrió la cuenta, y bueno, y que encamina bastante esta serie de cara a la clasificación a la fase previa de Copa Libertadores. La revancha va a ser el próximo domingo en el Cilindro de Avellaneda, estadio lleno, y bueno, probablemente, de acuerdo con lo que vimos este fin de semana, vamos a ver a la Academia el año próximo en la Copa Libertadores.
¿Y en Chile me dices que puede haber campeón prontito?
El fin de semana que viene se va a definir una situación bastante particular. Solo Colo-Colo y Universidad Católica tienen opciones de ser campeón. Colo-Colo tiene 33 puntos, la Católica 32. Todo se va a definir el próximo fin de semana, en el que la Católica visita a Audax Italiano y Colo-Colo va a visitar a Santiago Wanderers. Colo-Colo depende de sí mismo, con la victoria ya se queda con el título. Un dato curioso también, Colo-Colo y la U, Universidad de Chile, van a jugar a mitad de semana la final de la Copa Chile, o sea que es una semana muy importante para el equipo cacique.
La semana que viene contamos más. Gracias, Ariel.
Un abrazo a los dos.
Señor productor de este programa, señor Chato, hola.
Señor productor, don Fernando Evangelio, señor director.
Un abrazo a Tony Padilla, que está malito.
Está malo el pobre.
En cama, el hombre pasando una gripe propia de estas fechas, porque hace un frío tremendo.
Ha llegado el frío y ya la pillo.
Le mandamos un abrazo, que se recupere estos días pronto, Tony, que vuelva la semana que viene. Tendremos también Cibercafé la semana que viene.
Decía que creo que hizo Tony el Milan Sandoria y le dio cuatro goles del Milan y se le tuvo que dar.
Sí. La gripe le subió por el locutorio, ¿verdad? Sí. Tenemos recomendación musical.
Sí, por supuesto. Hoy es de esos días que la he escogido hoy mismo, viniendo a la radio por la mañana, escuchando Rock FM.
Muy bien.
Y toca Guns N' Roses un poquito. A David seguro que le gusta.
Me gusta.
¿Lo ves? Tranquilita.
Un clásico, ¿no?
Un buen día.
Una voz.
La tuya.
Sí, está bien, sí. ¿Agenda tenemos?
Mucha agenda. Hay muchos partidos entre semana. En Inglaterra se disputan los cuartos de final de la Copa de Liga. El martes a las 9:45, Middlesbrough-Everton y Stoke City-Sheffield. El miércoles a la misma hora, Manchester City-Hull y Southampton-Liverpool. A ver, Alberto Moreno, nuestro amigo, ¿qué hace? Premier, el fin de semana, jornada 15, voy a destacar el Chelsea-Bournemouth. No son dos equipos que están ahí arriba, pero es el equipo que ocupa el último puesto de descenso.
¿Sí?
Y está a 5 puntos de los de Mou, así que si gana podría apretarse ahí la zona de descenso. Se juega el sábado a las 6:30, además a las 2:45 Stoke-Manchester City, a las 4 hay 6 partidos, entre ellos el Arsenal-Sunderland, Swansea-Leicester y Manchester United-West Ham. El domingo a las 5 Newcastle-Liverpool. En Italia, entre semana, cuarta ronda de la Copa, solo juega el Milán, ¿no, David?
Claro, es que todavía no entran los
de Europa.
Juegan competición europea.
Eso es. Y el Milán, como no entró ni en Europa, pues exacto, es de los que está ahí metido. Pues juega entre semana. Y 15ª jornada el fin de semana, el viernes a las 9:45, Lazio-Juve. El mono de los horarios se ha pasado a Italia, ¿eh? Un Lazio-Juve el viernes a las 9:45, el sábado a las 3, Torino-Roma a las 9:45.
Igual ha pedido la Juve por la Champions.
Por la Champions.
Puede ser, sí.
No pasa nada. Y el mono tan contento de ponerle el viernes. Claro. A las 9:45, Inter-Génova. El domingo a las 12:30, Bolonia-Nápoles. A las 3, Fiorentina-Udinese. Y cierra la jornada a las 9:45, el Carpi-Milán. En la Bundesliga, 15ª jornada el fin de semana. Te destaco dos partidos, a ver qué te parece. El Borussia de Mönchengladbach, cuarto clasificado contra el Bayern de Múnich,
¿sí?,
líder,
¿sí?,
el sábado a las 3:30, pero es que también hay un Wolfsburgo-Borussia Dortmund, tercero contra segundo, a las 6:30.
Muy bien.
Muy divertida la Bundesliga el fin de semana. Y en Francia hay liga entre semana, jornada 16, abre la jornada esa jornada el Angers-Paris-Saint-Germain, primero contra tercero, el martes a las 7. A las 9, Nantes Olympique de Lyon. El miércoles a las 7, Mónaco-Caen. Y cierra la jornada el jueves a las 9, Rennes Olympique de Marsella. Jornada 17 el fin de semana. Viernes sí, a las 8:30, Niza-Paris Saint-Germain. El sábado a las 5, Olympique de Lyon-Angers. ¿Angers?
Angers, sí.
A las 8, Caen Lille. El domingo a las 2, Olympique de Marsella, Montpellier. Y como siempre en Portugal, el sábado a las 7:30, Oporto, Pasos Ferreira.
Sí, señor, Pasos Ferreira.
No, lo cuentas tú.
Está muy bien, sí, lo contaremos. Está muy bien el Caen y el Angers, en la liga francesa.
Muy bien, están los dos ahí arriba.
Están los dos ahí arriba, a ver si aguantan.
Adelantado el Lyon. Gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo, chao.
Y gracias a Hernández, un santo varón. No sé qué apuesta tendréis, pero dice que la he perdido. Ya me contaréis lo que es. Gracias a todos vosotros por estar ahí, que siempre es un placer disfrutar de la semana aquí en cope.es y también con la programación deportiva de COPE. Y la semana que viene nos vemos. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.